Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí arrancan 60 minutos más o menos de baloncesto con información, con las voces de los protagonistas, con el análisis. Dos partes bien diferenciadas. La primera para la actualidad de todo lo que nos concierne aquí, es decir, Liga ACB, la Liga Endesa, la Euroliga. Vamos a escuchar al nuevo técnico del Herbalife Gran Canaria, Víctor García. Vamos a preguntar en Las Palmas por qué después de dos victorias han destituido a Salva Maldonado, que se ha convertido en el tercer entrenador que abandona esta temporada un banquillo ACB. Y de Canarias vamos a saltar a Vitoria, donde ya cambiaron, ¿eh? Se fue Pedro Martínez, llegó Velimir Perasovic. Nos está esperando un integrante del vestuario del Kirolbet Baskonia. Es Marceliño Huertas. Después con la Casado, con Pilar, vamos a actualizar la Liga Endesa mirando ya, vamos a preguntar si toca mirar ya capa hacia el corte de la Copa. Y en la segunda parte del programa, tertulia NBA, donde vamos a proponer un juego a la dupla Pepe, es decir, a la dupla Paniagua-Parra, con lo que está haciendo Luka Doncic con esa última y gran exhibición. ¿Qué tres jugadores europeos para vosotros, para ellos, han triunfado en la historia de la NBA? ¿Qué jugadores europeos, los tres, han sido los mejores en la historia de la NBA? Bueno, y después el repaso a la Liga Día, la actualización del Supermanager. Ah, y cerramos programa, como siempre, en Hong Kong, con el diario de Fernando Gordo, uno de nuestros entrenadores de cabecera. Bueno, todo esto y más aquí, como siempre, interactuamos a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope. Showtime, venga, lío. Vamos a empezar en las Canarias y en Las Palmas concretamente, porque desde allí nos llega el tercer cambio en un banquillo de la Liga Endesa esta temporada. Tercer entrenador destituido. COPE Gran Canaria, Juanfran Cruz, hola.
Albert Díez, ¿qué tal? Hola.
Bien, hombre, bien. Salva Maldonado es uno de los dos protagonistas de esta noticia. Salva ya no es entrenador del Herbalife Gran Canaria, cerrando esta segunda etapa en el conjunto canario, y toma el relevo Víctor García.
Sí, es un técnico que ha estado prácticamente toda su vida vinculado al Gran Canaria, ha estado 8 años como asistente dentro del club. En principio iba a entrar como o de manera provisional como técnico del Gran Canaria en estas dos jornadas, pero finalmente se queda por lo menos hasta final de curso como máximo responsable técnico.
Bueno, vamos a escuchar la voz del nuevo técnico del Herbalife. Es curioso, y ahora te pregunto, que se destituya a Salva Maldonado tras dos victorias seguidas. Este es Víctor García.
Absolutamente abrumado por las muestras de cariño de todo el mundo. Quería agradecerlo porque probablemente no tenga tiempo de hacerlo de manera individual. Estoy pensando ya solamente en el siguiente entreno, que es de aquí a un rato. Y ese creo que es el planteamiento, tal y como le he transmitido a los jugadores. Pensar en el siguiente entrenamiento, en el siguiente partido, sabiendo el nivel de exigencia que tenemos delante. Todos somos conscientes de la situación en la que estamos, la situación positiva en la que estamos, porque bueno, tenemos que disfrutar de lo que es la Euroliga, de los que llevamos mucho tiempo aquí sabemos la dificultad que tiene haber llegado hasta aquí, y creo que bueno, a partir de ahí pues intentar disfrutar de esa competición y ser lo mejor posible en las dos competiciones. Bueno, o sea, no me planteo nada, ninguna otra cosa que no sea ser mejor equipo cada día en los entrenos y salir a competir al máximo en cada partido.
Suerte a Víctor García, que será la suerte del Herbalife Gran Canaria. ¿Por qué se produce ahora este relevo, Juanfran?
Pues a todos nos coge por sorpresa. Había ganado, efectivamente, como indicabas anteriormente, Albert, en dos jornadas de manera consecutiva. Ha habido diferentes parones por ventana FIBA, etcétera, y no se había llegado a esa determinación. Se hace justo antes, además de coger el vuelo rumbo hacia Milán para jugar frente al, al Armani. Sorprende y mucho. Es verdad que ya no estaba contando, sobre todo dentro del Consejo de Administración y la Dirección Deportiva, no estaba contando mucho ya Salva Maldonado, había perdido mucho crédito, pero sí es cierto que estaban buscando, que hablaron con él, con Pedro Martínez. Le dijo que no al club, ya no quisieron buscar más, y es Víctor García el que se hace cargo del club. Pero de manera oficial, fíjate, al ver que nadie ha dicho el porqué de la destitución de Salva Maldonado, sobre todo después de dos victorias consecutivas.
Sí, y estaría bien saber el porqué, es decir, que las preguntas que existen tengan respuesta. Bueno, ya indagaremos y preguntaremos más de lo que ya lo hemos hecho. Efectivamente, Víctor García debutó con victoria en la Euroliga, victoria importante, sumando el cuarto triunfo en Europa en este debut en la máxima competición continental de clubes del Herbalife Gran Canaria. Va a poder trabajar, entendemos, en casa, lo hace ya con dos partidos seguidos, porque recordemos que la hoja de ruta del Herbalife es viernes, 12ª jornada de la Euroliga ante el Budućnost, y el domingo recibe también en el Gran Canaria Arena al Divina Seguros Juventud. ¿Añadimos algo más, Juanfran?
Sí, que son tres seguidos porque el martes recibe al Baskonia.
Es verdad. Pues mira, ahora voy a ir a hablar del Baskonia. Desde COPE Gran Canaria, Juanfran, cuídate mucho, gracias.
Igualmente, un abrazo, Albert.
Pues, adiós. Hasta luego. Hasta luego. De Las Palmas a Vitoria, COPE Vitoria. Hola, Roberto Arrillaga. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana. En unos días, en una semana, Robert, cuando quiero recordar que hace un mes de la llegada de Velimir Perasovic al banquillo del Kirolbet Baskonia, fue el segundo relevo en un equipo ACB. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo han sido estos primeros días, estas primeras semanas de Perasovic en esta nueva etapa en el conjunto vitoriano?
Pues a toda velocidad, ¿no? A toda pastilla. Muy convulsa, sobre todo porque esto no para, ¿no? El calendario te come. Y es lo que tenía Velimir Perasovic, ¿no? Jugar Euroliga, jugar la Liga ACB y sobre todo encauzar, ¿no? El camino del equipo en Euroliga, ¿no? Esa es la situación que ha intentado y que de momento sí ha conseguido en cuanto tuvo el parón, ¿no? En cuanto hubo el parón de las selecciones, ahí Velimir Perasovic pudo entrenar, pudo, bueno, exponer al equipo exactamente lo que quería. Y fíjate, pues esta semana ha tenido un rendimiento extraordinario, ganando al mismísimo CSK en casa por 3 puntos y además también ganando en Liga CB. Así que vamos a ver, porque el equipo parece que está mejorando.
Bueno, Baskonia es segundo en la Liga Endesa, balance 9-2, 9 victorias, 2 derrotas. En la Euroliga el balance es negativo, 4 triunfos, 7 derrotas. Esta semana tiene 2 compromisos, como viene siendo habitual. Visita la pista del Maccabi el jueves y abre la jornada CB el sábado en Tenerife ante el Iberostar. Oye, vamos a ir al detalle con el Baskonia, porque nos está esperando Marceliño Huertas, que hay que preguntarle a Marce.
Pues hay que preguntarle exactamente, pues eso, ¿no? Si ve la Euroliga al alcance de la mano, porque se había puesto muy mal, y sobre todo teniendo en cuenta que la Final Four se va a celebrar en Vitoria, si el equipo ha recuperado sobre todo la confianza, ¿no? Las sensaciones que tuvo al principio de la temporada y que luego las perdió precisamente en la parte final de Pedro Martínez.
Bueno, vamos a seguir tus órdenes. Marceliño Huertas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, por pasarte esta semana por Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Oye, aquí no hay tregua, ¿eh? Esto no para. ¿Qué es más duro, el calendario de la Euroliga o de la NBA?
No sé. Los dos son complicados.
Diferentes, ¿no?
Sí, sí.
Oye, quiero recordar, ahora lo comentábamos con nuestro compañero en Vitoria, con Roberto Arrillaga, que viene Baskonia, el Kirolbet Baskonia, de dar un golpe de efecto con el triunfo ante el CSK. ¿Necesitabais una victoria así para tener, no sé, un respeto mayor de los otros equipos?
Bueno, yo creo que nos respetan. Yo creo que el hecho de no haber empezado, bueno, con la cantidad de partidos ganados que queríamos, bueno, no cambia eso. Yo creo que somos un equipo respetado. Y bueno, el hecho de ganar el CSKA, pues bueno, solo hace que nosotros, bueno, creamos aún más que podemos hacer lo que, bueno, lo que queramos, ¿no? Donde podemos llegar depende de nosotros, y bueno, y eso es lo que importa en realidad.
Nos tenéis acostumbrados, digo, a lo largo de una temporada a esos golpes de efecto, ¿no? Creo que coincidimos también, Marce, que esta es una temporada especial, un poco, yo creo que muy especial, con esa final a 4 de la Euroliga en el Wes Arena. ¿Ese gusanillo de la ilusión o esa presión la notáis?
No, tenemos que tener esto como ilusión, ¿no? Y forma, bueno, que nos motive de cada día, pues bueno, tener esto en mente y seguir trabajando para intentar estar en esta Final Four. Pero bueno, no podemos hacer que sea una obsesión y que esto, pues bueno, no nos pongan, bueno, problemas por el camino, ¿no? Tenemos que trabajar día a día y saber que, bueno, es complicadísimo llegar a una Final Four, ¿no? Independiente de donde sea, pero que el equipo sí que tiene el potencial y tiene que trabajar para ello con tranquilidad y normalidad. No hay que estar obsesionados con el hecho de que la Final Four aquí es en Vitoria, porque esto solo puede, bueno, ser algo que, bueno, nos quite el camino.
Pero el Buesa y la afición del Kirolbet Baskonia es muy exigente, ¿eh?
No, está claro, y nosotros, pues bueno, siempre damos todo lo que podemos en cada partido y ellos saben de eso también, de las dos formas, pero sin duda que, bueno, si nos hacemos fuertes ahí, sobre todo jugando en casa con nuestro público, bueno, podemos ganar todos los partidos y fuera también somos capaces, hemos demostrado que hemos ya, el año pasado hemos ganado en pistas muy complicadas, este año, pues bueno, todavía quedan muchísimos partidos fuera, así que espero que podamos, bueno, empezar esta semana con dos partidos fuera en este viaje, que vamos a Tel Aviv y luego en Gran Canaria.
Creo que vais a estar 9 días, ¿verdad?, fuera de casa.
Sí, más o menos. No sé exactamente la cantidad, pero es algo en torno de eso.
Claro, y después estaba pensando que, además de que el equipo se tiene que reinventar cada temporada, el listón está muy alto. Son semifinales de Copa, sois subcampeones de Liga, cuarto finalistas de la Euroliga. Claro, insisto, el listón está muy alto.
Sí, bueno, en este club siempre se pide bastante y la gente que viene a jugar aquí pues sabe dónde está, ¿no? Y eso hace con que la gente pues siempre venga con estas ganas de competir y realmente, pues bueno, yo creo que la gente que viene a jugar aquí sabe dónde está. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a estar en este tipo de situación, de cierta presión. Y bueno, y es la forma de que tenemos de responder a lo que nos piden.
Marce, alguna más muy rápido. Esta semana, hace un mes que llegó el coach, Velimir Perasovic, ¿qué os ha dado? ¿En qué se nota su mano?
Bueno, es un entrenador diferente en muchas maneras de lo que era Pedro. Estamos intentando adaptarnos a su manera de entrenar y también pues de juego, que bueno, muchas cosas son muy diferentes a nivel táctico también, así que poco a poco intentando adaptarnos a su manera de conducir el equipo.
Ya, ¿mete mucha caña o no?
Bueno, es normal, yo creo que es una tradición de los entrenadores balcánicos, así que bueno, ya sabíamos.
Bueno, oye, en la penúltima, no hay que mirar al pasado, aunque yo soy de los que piensa que de todo se aprende, pero ¿el vestuario entendió la destitución de Pedro Martínez?
Bueno, es un tema que no se suele hablar, ¿no? Yo creo que son cosas que, bueno, pasan y que nosotros no somos nosotros quien toca decidir las cosas que pasan, bueno, fuera del campo y tenemos que aceptar. Así que, bueno, nosotros tenemos que estar para lo que estamos, que es entrenar y jugar independiente de quién sea, pues, el entrenador.
Ya. Oye, y la última. Tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este programa se llama Showtime y tú, en tu baloncesto de Showtime, entiendes un montón, nos divertimos viéndote jugar. ¿Cómo estás? ¿Eso? ¿Cómo te sientes? Creo que acabas contrato. ¿Tienes cuerda para rato? Bueno, es una pregunta muy amplia.
Bueno, me siento bastante bien. La verdad es que me llevo cuidando muchos años a mi cuerpo para poder tener la carrera más larga posible y sobre todo competir al máximo nivel, que es lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno, espero que pueda seguir jugando en esta línea. Sí que es, bueno, termina contrato, pero esto es algo que, bueno, pasa en la carrera del jugador muchísimas veces durante su carrera y no es algo que tiene que obsesionarte por nada. Simplemente salir a jugar y hacer lo que estás acostumbrado durante mi carrera ya de 15, 20 años como profesional casi. Así que no hay secreto.
Muy bien. Pues nada, Marceliño, buen viaje en este periplo de 3 partidos entre todas las competiciones lejos de Vitoria, lejos del Buesa Arena. Y gracias por este tiempo de radio, por estos minutos. Cuídate. Un fuerte abrazo.
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo.
Seguimos en Showtime, seguimos al estilo Willy Fogg por aquello de seguir peinando la geografía española, Las Palmas, Vitoria y en Madrid. Pilar Casado, ¿cómo estás?
Hola, querido, ¿qué tal?
Todo en orden, ¿y tú?
Pues también.
Bueno, yo voy avisando y lo voy a hacer a lo largo de todo el programa. La semana que viene, último capítulo de este 2018. A ver qué pasa, a ver si nos sorprenden estos y estas. Bueno,
a ver si nos pasa como a Michael Bublé, que hacemos un especial de villancicos.
Sí, algo deberíamos preparar para
hacia Belén va una burra, ¿no? Rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé.
Bueno, mejor vamos a contar anécdotas y vamos a dejarlos de cantar. Oye, hay que empezar a mirar, por los equipos de la Liga Endesa hacia el corte de la Copa, o no, todavía queda mucho.
Hombre, quedan solo 6 jornadas, ¿eh? Recordemos que se han jugado ya 11.
Con lo cual...
Y que este año es especial.
Sí,
que este año
en Madrid.
Exacto. Y eso significa... Exacto.
Ah.
Que el corte está en 7.
Ya. Yeah.
Hay que mirar también qué están haciendo Estudiantes y Montaquiz Fuenlabrada, que de momento la ventaja es para Fuenlabrada con respecto a esa clasificación, porque el mejor de los dos, dado que el Real Madrid está entre los 7 primeros, será, el anfitrión, entre comillas, de esa edición de la Copa del Rey. Pero mira, vamos a ver lo que ha pasado después de esta jornada número 11, la que ganaron los 3 de arriba. El Barça sigue siendo líder en solitario, ganó a Iberostar, Baskonia Breogán y el Real Madrid al Gran Canaria. Por abajo tampoco se ha movido nada porque ni Guipúzcoa ni el mencionado Breogán ganaron. Y en los puestos de Copa, en el cuádruple empate a 6 victorias, se mete Valencia como séptimo. Y en la carrera de los otros dos equipos madrileños, como te decía, por estar en el torneo del CAO, Fuenlabrada suma 5 victorias y 3 el Movistar Estudiantes. Recordemos que Estudiantes tiene un partido aplazado de la jornada 1. Lo digo por echar cuentas. Es una jornada en la que ha estado a punto de caer el récord de triples de un jugador en ACB. Costas Basileiadis, de Obradoiro, anotó 10 frente a Tecniconta Zaragoza. Se quedó a 2 aciertos del récord absoluto. Recordamos los 12 de Jacob Pullen en un Valladolid-Barcelona y a uno de los 11 de un mito como es Óscar Smith de Cerra. Ha sido una jornada de actuaciones estelares. Nicola Provítola anotó 28 puntos en la victoria del Juventud. 28 también el mexicano Paco Cruz en el triunfo del Montaquiz Fuenlabrada. Y 20 de Illimane Diop. Lo curioso de Illimane Diop es que no falló un solo tiro de campo, hizo 7 de 7 en el triunfo de Baskonia. Y la cuarta es la de Alessandro Gentile, que cuajó frente a Burgos su mejor partido desde que viste la camiseta del equipo de la calle Serrano. 22 puntos para el italiano y la canasta decisiva del triunfo solo por un punto. Llevaba, por cierto, casi 2 meses sin ganar. Y vamos a escuchar a Darío Brizuela, que no hizo un buen partido y no pudo ser más claro.
Estoy mucho más contento hoy, que creo que he hecho una mierda de partido, que hemos ganado, que algunos otros días que he hecho un buen partido, incluso que hemos ganado. Estoy muy contento por muchos de mis compañeros que se merecían un partido así.
Bueno, pues el caso es que vamos a dejar al margen esa mierda de partido, sí, como dice Darío, y vamos a por Moncho Fernández. Moncho Fernández se mete en el Club de los 100 con esa victoria de Obradoiro en la cancha de Tecniconta Zaragoza. Cifra redonda de 100 victorias en la Liga Endesa. El técnico compostelano firma 100 victorias, 160 derrotas en los 260 partidos que lleva como primer entrenador de la competición. Recordemos que Moncho Fernández debutó como primer entrenador en la temporada 2009-2010 al frente del Murcia y su primera victoria data de la tercera jornada de dicha campaña ante el Basket Manresa. Atención a este dato, ¿eh? En su novena temporada en el Monbus Obradoiro, 8 de las cuales han sido en Liga Endesa, se ha convertido en el técnico de la actual competición con más temporadas seguidas dirigiendo un mismo club. Si tenemos en cuenta solo las 8 campañas, en Liga Endesa estaría empatado con Pablo Laso, que recordemos comanda el Real Madrid desde el año 2011, año en el que el cuadro obradoirista ascendió a la Liga Endesa para quedarse de la mano de Moncho Fernández. Otro dato, el del capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, jugó su partido 771 en la competición y se convierte en el octavo jugador con más minutos en la Liga Endesa y supera a un hombre que ya se ha retirado, para nosotros tristemente este verano, que fue Juan Carlos Navarro. Lleva 16.035 minutos Felipe, supera los 16.031 del que fuera capitán del FC Barcelona. Reyes, recordemos, debutó en la jornada 6 del año 98-99, defendiendo la camiseta del entonces Adecco Estudiantes. Los jugadores con más minutos en la Liga Endesa, repasemos. Joan Creus, 20.211. Alberto Herreros, 19.218. Rafa Jofresa, 18.62. Pablo Laso, 17.378. Otro retirado, Alex Mumbrú, 16.931. Nacho Rodríguez, también ya fuera de las pistas, 16.605. Y el séptimo, por delante de Felipe, es Carlos Jiménez, 16.208. Hablemos de la defensa del Barça. Fue un tercer cuarto espectacular, a la par que asfixiante, defensivamente hablando, el del Barça frente a Iberostar Tenerife. Dejó a su rival en solo 7 puntos. La secuencia de puntos encajados fue 21, 20, 7, 25. Hay que decir que los 25 del final vinieron por la relajación de los de Pesic, que acabaron encajando un 0-15. Y hablemos de Fran Vázquez. Un puesto más, una muesca más en el revólver de Fran. Se convierte en el undécimo jugador con más partidos en la Liga Endesa. no celebró con triunfo este fin de semana frente con el técnico en Zaragoza, pero sumó 616 partidos en Liga. Suma uno más que Juan Antonio Orenga, con el que estaba empatado hasta esta jornada. Y en el horizonte tiene muy cerca los 624 de Pablo Lasso. Recordemos que Fran debutó un 24 de febrero de 2002 con Unicaja, jugando con Gran Canaria, Acasballo, Girona, Barça, Tenerife y Técnico Onda Zaragoza, que es su actual equipo.
Es la radiografía de la Liga Endesa. Así está la Liga ACB, los nombres, los números, los sonidos, los protagonistas. Casado, cuídate mucho, ¿eh?
Fum, fum, fum. Voy a planear algo para el martes.
Semana que viene, último capítulo de 2018. Y ahora, la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Omega Soul con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Y para hablar de lo que es noticia en Estados Unidos, saludamos, se incorpora nuestro profesor, hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y nuestro noctámbulo de cabecera, Rubén Parra, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Aquí andamos con los pies, normalmente.
Sí, normalmente. Mala andaríamos si fuese con otra parte de nuestro cuerpo. Bueno, no vamos a entrar en jardines. Antes que se me olvide, en la Eurocup, que venimos hablando de la Liga Endesa, de los compromisos que tienen los equipos españoles en la máxima competición continental, en la Euroliga, Eurocup. Hago el inciso porque es importante. Tenemos al Valencia y al Unicaja ya clasificados para el top 16, pero el Moravanca Andorra lo puede conseguir, puede clasificarse esta semana si gana en la pista del Ratio Farm en Alemania o si pierde por menos de 8 puntos. Que me parece, profe, no sé si es una pedrada mía, como decimos habitualmente, estas competiciones, la Eurocup, incluso la Champions, un muy buen vivero y vivero para el futuro para equipos de la Euroliga. Bueno, Prepelic, por ejemplo, campeón de Europa con Eslovenia, un artillero de primera, creo que llegó al Real Madrid del Paris Levallois, que no sé si estaba en la Eurocup o en la Champions, ¿no?
Uno ya no sabe exactamente en qué competición estaba, ¿no? Porque hay muchas. A mí me parece que la saturación de competiciones nunca es buena. Yo creo que dentro de esta historieta que es la guerra FIBA-Euroliga, pues no beneficia nada el hecho de que haya tanta competición, porque al final el aficionado, siempre lo digo, ¿no? El aficionado acérrimo, el fan, el fanático del baloncesto, fanático en el buen sentido, digo, se apunta a todo, ¿no? Y por supuesto, si eres hincha de del equipo de tu ciudad, pues básicamente vas a verle y te interesa mucho que juegue la Champions o la Eurocup y tal, pero la saturación, eso es algo que ocurre en todos los mercados, no solamente en el mercado deportivo. La saturación y la falta de comprensión de lo que se está jugando es peligrosa para la industria, y es un peligro más. Es decir, si hemos visto el terrible esperpento de las ventanas FIBA, el hecho de que haya tanta competición y de que en una liga como la española, la Liga ACB, vamos, de 18 equipos, 12 estén en Europa, pues hombre, es una competición un poco... Tú, si eso lo analizas en abstracto y no piensas que es la Liga CB a la que le tenemos un gran cariño porque es nuestra, etcétera, etcétera, si a ti te dicen en abstracto competición de liga en la que de 18 equipos, 12 se meten en competiciones europeas, te suena un poco raro, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno, dicho esto, oye, que les vaya muy bien a todos los equipos españoles en las distintas competiciones, y que si podemos ver finales españolas en todas las competiciones, en la Euroliga, en la Eurocup, en la Champions y en la Contra Champions, pues mejor que mejor.
Sí, sí. Bueno, que esto va de NBA, ¿eh? Que si no yo me meto en otro jardín, como decía al inicio, y me acabo perdiendo. A ver, una de mercado para arrancar, si os parece, y del mercado angelino, del mercado de los Lakers. Quiero recordar que se retrasa el regreso de Rajon Rondo, que fue operado de la mano derecha. Profe, muy directa, sin anestesia, ¿los Lakers van a por Trevor Ariza?
Sí. Sí, además hay conversaciones y me parece que es un refuerzo además que ha pedido LeBron James en persona, y cuando lo pide LeBron James en persona, la mayoría de las veces se cumple. Hay otra que no van a cumplir, que es la de Carmelo Anthony, que me parece muy bien, porque los Lakers tienen la costumbre de no suicidarse, y entonces me parece muy bien, ¿no? Pero en el caso de Trevor Ariza, sí seguro, porque aparte de que hay distintas fuentes que ya lo indican, a mí me parece que cuadra muy bien dentro de, bueno, pues de lo que es este año para los Lakers, que es un año transitorio de cara a intentar en la temporada 19-20 captar a buenos free agents, ¿no? Y lo que sí se ha producido también es el no rotundo de la gerencia a Carmelo Anthony, y una cosa va unida a la otra, es decir, bueno, no te vamos a traer a Carmelo Anthony, pero sí que creemos que tu petición de Trevor Ariza es muy consecuente y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible por traerlo. Yo creo que son dos fichajes enormes, uno el potencial, vamos, enorme, muy buenos, uno el potencial de Trevor Ariza, y el segundo gran fichaje es no fichar a Carmelo Anthony.
Vale, Trevor Ariza, que está en Phoenix, que tiene 33 años, que ya estuvo en los Lakers 2007-2009, si no me equivoco, año arriba, temporada abajo. ¿Te gusta, Parra? ¿Qué puede aportar al juego?
Pues puede aportar tiro exterior, triples y sobre todo defensa, algo de lo que, bueno, LeBron es el principal responsable de la no defensa, quiero decir. Yo viéndolos allí en persona, además donde te ponen los Lakers arriba del todo, se ve perfectamente. Hay dos, tres jugadores en los Lakers que intentan defender y el resto que directamente pasan, y el principal que pasa es LeBron. A mí me parece que Ariza está muy bien porque iría a sumar a esa parte defensiva. Lo que no sé muy bien es la contraprestación. Se está hablando de Caldwell Pope, que es básicamente un perfil parecido, más desde el puesto de dos, pero es igual, un jugador que de tiro de tres y de defensa. No sé yo hasta qué punto. A mí me gustaría más que intentaran algo más difícil, pero bastante mejor para los Lakers, a mi entender. Lo que pasa es que habría que entregar mucho más a cambio, que es ir a por Bradley Beal. Viendo cómo están los Wizards, que están lamentables, yo creo que ese sería un movimiento para situar a los Lakers en la cabeza del oeste este mismo año. O sea, para ponerlos, no para luchar contra los Warriors, porque sigo pensando, y se está viendo desde la vuelta de Curry, que son inalcanzables y lo van a ser más aún ahora que Cousins ya está entrenando con el equipo de la G-League, sí. Va a volver en breve. Y yo creo que los Warriors se van a llevar el anillo este de calle. Pero sí para estar peleando con Denver, con Oklahoma, con los segundos, terceros, cuartos equipos del oeste. A mí yo creo que con Ariza no da. A mí no me parece que Ariza le vaya a cambiar la vida a los Lakers. Pero bueno, LeBron pide y a LeBron se le da. Y me parece bastante más importante. Yo, o sea, compro 100 por 1000 que venga Ariza, sobre todo que no venga Carmelo.
Ya. O sea, Sí, lo que apuntaba Miguel Ángel, claro. Profe, te iba a preguntar, ¿qué hacemos con Carmelo? Hombre, decía García que la luz la tiene pagada. Bueno, la tiene pagada él, sus hijos, sus posibles nietos, hombre. Pero ¿qué hacemos con Carmelo? Hablando problema, de como jugador de baloncesto. De
luz, problema de luz no es.
Claro.
Si yo fuera su representante, que habría procurado no serlo.
¿Hubiese rechazado a Carmelo?
Sí. Pero bueno, si lo fuera...
Si fuera su representante, diría, profe, tú tampoco tendrías que pagar luz, ¿eh? Exacto.
Eso está claro.
El profe ya no paga luz.
Pero si yo fuera su representante, le diría que es el momento de una retirada digna de la competición, porque el baloncesto actual ya le ha sobrepasado. Es decir, esto, el otro día puse un mensaje que algunos en Twitter, que algunos seguidores me dijeron que era un poco críptico, que es que la NBA tiene un punto darwiniano en cuanto a que el que no se adapta al juego actual tiende a desaparecer. Y Carmelo Anthony, pues bueno, lo ha definido antes Rubén cuando hablaba un poco del juego de los Lakers, ¿no? Carmelo Anthony nunca se ha distinguido por la defensa, su lateralidad es muy dudosa, es un jugador terminal en el sentido de que muy difícilmente cuando llega el balón a sus manos vuelve a otro compañero. Y eso está muy bien en una NBA pre-Warriors, ¿no? Y pre-Moneyball y pre-Triple. Y pre-Defensa y pre-todo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un gran jugador. Ha sido un gran jugador. A mí siempre, fíjate, cuando he dicho muchas veces que Ricky Rubio y, por supuesto, Luka Doncic, me parecen más jugadores de NBA que de FIBA, a mí Carmelo Anthony siempre me ha parecido un jugador más FIBA que NBA, a medida que la NBA ha ido evolucionando, ¿no? Pero, claro, llega un momento en que la NBA evoluciona tanto que este tipo de jugadores ya se queda como los Diplodocus, es decir, es un personaje del pasado. y el no saberse adaptar a eso, y luego su química interna en el vestuario, en todos los vestuarios donde ha estado, ha sido terrorífico, ¿no? Ya no te digo nada, pues algún entrenador amigo que lo ha llevado y que lo ha sufrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para Carmelo lo ideal sería una retirada digna, porque todavía tiene, bueno, y va a tener, ¿no? Cartel, es un jugador pues que ha hecho muchas cosas, que ha ganado medallas de oro olímpicas, y por lo tanto ahora sería una retirada muy digna, pero por el perfil que todo el mundo que le conoce me ha dado de Carmelo, a mí me da que este va a intentar todavía no atracar, porque efectivamente, como bien dices tú, Albert, la luz la tiene pagada y más que pagada, pero sí seguir con esa idea de, bueno, pues me voy a mantener y supongo que irá, yo creo que nadie va a ficharle, pero es un peligro potencial para cualquier vestuario.
No nos quieras ese mal para Europa, no nos quieras ese mal de Carmelo para Europa.
No, no, Carmelo, yo creo que el único futuro que tiene en el baloncesto, desde mi punto de vista, que puede sonar un poco duro...
Suavízalo.
Es overseas, y, o sea, fuera de Estados Unidos, y más que nada en China. Un sitio donde pueda jugar allí, tirarse 35 tiros por partido y meter 50 puntos, que es lo que le mola.
Y ganando dinero.
Claro, conocer otra cultura, ganar, seguir embolsando su cuenta de ahorro, que ya está bien gorda. Y yo, el único, te lo digo en serio, suena duro, pero a mí me parece el único sitio donde puedo jugar
y también,
Carmelo.
También veo a Carmelo allí, sí.
Es en China. Y dicho lo cual, a mí me da un mogollón de pena, porque es un tío que tenía unas cualidades. Yo cuando le vi en Syracuse, en la universidad, es que parecía que se iba a comer el mundo. Y no es que no esté a la altura de LeBron. Es que Wade jugaba el último partido contra LeBron en Los Ángeles, en la madrugada del lunes al martes. Yo creo que está a años luz de la carrera de Wade, de la carrera hasta de Bosch, que se tuvo que retirar por sus problemas cardíacos. O sea, la gente de su draft, quitando Milicic, o sea, le sacan años luz. Y yo lo que me planteo es si este tío merece ser Hall of Fame, que tengo seria duda.
Bueno, veremos. Yo creo que este año hay una diferencia y un añadido, más allá de la relación con el vestuario, de la relación con los entrenadores. Este año reconocían también, ¿no? Si él lo ha intentado adaptarse al equipo, pero es que no, las piezas no encajan. A ver, tengo más cosas. Ya ha dicho Parra lo de Cousins, que hablando de regresos y de lesionados, está llamado a ser un refuerzo muy importante en Golden State, en los campeones, de momento asignado a la D-League, es un pasito más en poner fecha para que vuelva a jugar. Tus informadores y tus informaciones, hablando del mercado de fichajes, ¿qué más debe saber el pueblo, profe?
Bueno, el mercado de fichajes todavía no está, o sea, hemos preparado los ingredientes, pero todavía no está en ebullición, ¿no? Yo creo que si me haces esta pregunta la semana que viene, te contestaré con más inteligencia, vale, y con más conocimiento. Pero sí hay un gran run-run en Washington. Y antes lo decía Rubén, y yo creo que con mucho acierto, los Lakers preguntaron por la dupla Wall-Bill, por preguntar, ¿no? Pero claro, las contrapartidas que está pidiendo Washington a cambio son tremendas. A Lakers poco menos que le pedía la estatua de Magic Johnson, ¿no? También, aparte de jugadores jóvenes, entre ellos un intocable como es Kuzma, que es el jugador más intocable de todos los jóvenes. Por lo tanto, bueno, Washington va a ser un... Aunque yo creo que va a ser muy difícil por lo que piden a cambio, no creo que haya absolutamente ninguna megaestrella que se mueva todavía. Yo creo que el movimiento va a ser este verano. Me refiero a megafichajes, ¿no? Habrá que estar muy atento, sobre todo a quien todo el mundo apunta, que es Anthony Davis, a ver qué hace. Aunque yo sigo pensando que es un jugador que no me extrañaría que se quedara en NOLA, porque NOLA tiene perspectiva de futuro muy buena. No te digo para ganar el título, que eso es muy complicado, y más en un mercado tan pequeño como ese, pero están jugando bien y es un prototipo de jugador parecido a Durán, ¿no? Que para hacer un cambio tiene que ser para ir a un equipo campeón, y por lo tanto difícilmente le veo en otro sitio que no sean los Lakers, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Y luego hay un rumor que ese sí que tiene mucho fundamento, aunque habrá que verlo, ¿no? Que es Kevin Durant a los Knicks, y los Knicks estarían dispuestos a tirar la casa por la ventana. Lo que pasa es que la casa por la ventana, la casa que tienen los Knicks, tampoco es que sea una casa especialmente potente, ¿no? Porque tampoco tienen mucho donde elegir para la contraprestación, pero Kevin Durant sí que tiene una cierta querencia por los New York Knicks, más que por los Knicks, por Nueva York. Y bueno, dependiendo de cómo evolucionen los Warriors, que yo también estoy con Rubén, hemos dicho desde el principio, favoritos indiscutibles al título y más cuando esté todo el conglomerado, incluyendo Cousins. Pero bueno, dependiendo también de si ganan, que será un factor, que yo creo que una vez que ganen, pues hay una misión cumplida y por lo tanto un jugador como Kevin Durant puede buscar nuevos objetivos. Pero bueno, la semana que viene tendremos más movimiento, pero hay que estar muy atentos a Washington, porque ahí es donde se está cociendo el futuro de la franquicia, que no puede ir peor. Es decir, ahora mismo la situación es de emergencia total en los Wizards.
Vale, ya me has puesto deberes, me lo apunto para la
semana que viene. Hay que tener en cuenta una cosa, Albert, que el sábado es cuando empiezan, o sea, cuando se pueden negociar los contratos de la gente que ha firmado este verano. O sea, los Ariza y toda esta gente, hasta el 15 de diciembre... no pueden salir de sus equipos, no pueden firmar nuevos contratos. Entonces, a partir del sábado sí que el movimiento se va a incrementar y, como dice el profe, para la semana que viene seguro que hay nuevos movimientos.
Vale, bien apuntado. Por cierto, una llamada a los adeptos de Chicago. Vendrán tiempos mejores, que es una cosa que venimos repitiendo...
Peores es imposible.
Sí, desde hace años. Un día, por cierto, fueron campeones en plural de la NBA.
El otro día, por cierto, se llevaron la peor paliza de
su
historia.
Por eso voy. Y por todo el caldo de cultivo que hay interno.
Pero
bueno,
follón. Claro. No quiero entristecerte mucho, porque sé que eres fan de los Bulls, pero hay un follón en la franquicia que no te puedes imaginar, porque le han dado carta blanca al nuevo entrenador, a Jim Boylan. Este es un entrenador del corte de Bobby Knight, que para que nos entendamos es
universitario vieja escuela. Sí, sí.
Un sargento de vara de la vieja escuela, efectivamente, Rubén. Les ha metido algo que en la NBA hace siglos que no se ve, que son entrenamientos de castigo. Y jugadores como Zach Lavin y otros han protestado incluso al sindicato de jugadores.
Sí, sí, creo que había incluso una amenaza de plante, pero bueno.
Sí. Bueno, entonces, claro, eso ya estamos en la opción nuclear en los Bulls, pero bueno, también es una estrategia, ¿eh? A lo mejor Paxson ha dicho, bueno, vamos a dinamitar todo y de las cenizas resurgiremos, ¿no? Pero, el tránsito de los Chicago Bulls está siendo tremendo y para...
El desierto es largo.
Sí, para gente que lo sentís como tú tiene que ser durísimo.
Bueno, un juego de esos que me gustan a mí. Son 10 victorias seguidas en casa, frótense los ojos, Mavericks, Dallas, el equipo de Luka Doncic. Para vosotros, los tres mejores europeos que han pasado por la NBA. ¿También va sin anestesia esta, profe?
Es que yo creo que hay más de tres, ¿no?
No hace falta...
Te lo digo rápido.
Espera, para mí el mejor...
Un momento, vamos por partes. Escuchamos al profe. No hace falta que sea en orden, los tres.
No. Para mí el mejor es Nowitzki.
Nowitzki.
Sin duda.
Vale, los dos luego, coincidís, venga.
El siguiente... por calidad y por lo que demostró allí, aunque llegó ya mermado de facultades, Sabonis.
Vale.
Y luego, mi gran duda es, y es una duda muy razonable, por cómo evolucionó allí, No, o sea, por cómo ha jugado allí, no por su calidad sumando Europa más la NBA, si me preguntas NBA, mi gran duda es Petrovic, Pau Gasol, porque Pau lo ha hecho muy bien allí desde el principio. Petrovic no lo hizo bien desde el principio por causas ajenas a él y por circunstancias, pero yo ahí haría, si me permites, un exequo.
Vale, sí, perfecto. Nowitzki, Sabonis y Petrovic barra Pau Gasol. Parra, para ti, has dicho ya Nowitzki, te quedan dos.
Para mí, los dos mejores jugadores europeos que han ido a Estados Unidos son Sabonis y Petrovic, los dos mejores, y las tres mejores carreras europeas son Nowitzki, Gasol y Parker.
Ya, pero escucha una cosa, resúmemelo, los tres mejores para ti.
Para mí, en NBA, Nowitzki, Gasol y Parker, porque
Nowitzki,
Sabonis fue
Gasol,
muy...
Pau y Parker.
Nowitzki fue muy mayor, o sea, Sabonis fue muy mayor y muy mermado, y con todo y con eso el tío se salió, porque para mí, o sea, Sabonis, si hubiera tenido salud, habría sido el jugador más grande de todos los tiempos de Europa, pero vamos, sin ninguna duda.
Vale.
De hecho, con salud mermada media carrera, está ahí, y Petrovic tuvo la desgracia de fallecer sumamente joven. Si Petrovic hubiera tenido una carrera normal, yo creo que, o sea, el año que muere en los Nets está promediando 22 puntos siendo europeo, la estrella de New Jersey, y habría sido estrellón All-Star durante 6-7 años tranquilísimamente. Pero es que son cosas que podrían haber pasado o que hubiera sido normal que hubiera pasado si no hubiera tenido la desgracia que tuvo. Pero como carrera NBA, para mí, Nowitzki, en este orden, Nowitzki, Gasol y Tony Parker.
Para gustos, colores. Esto es un juego. Vamos a proponer este juego también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cope Showtime. Parra, como tenemos más cosas, podríamos alargarnos muchísimo, te voy a pedir que me resumas con tres latigazos, tres titulares, lo más destacado de la actualidad de la NBA, más allá de lo que hemos comentado, por favor.
Para mí lo más importante es que los Wizards son una debacle, como ha dicho el profe, ya lo hemos hablado, que los Lakers me están sorprendiendo por el número de victorias, más que por otra cosa, están ganando más de lo que pensaba que iban a ganar a estas alturas de temporada. Y luego dos apuntes. Uno, que se está demostrando una vez más que el one and done está muy bien para según qué jugadores, pero que el 80-90% de los universitarios no están preparados para la NBA, y se ve en jugadores como, por ejemplo, Darren Fox. El año pasado su temporada fue regulera, por no decir lamentable, y este año ya empieza a mostrar cositas. ¿A qué me refiero con esto? Que llegan demasiado pronto a la NBA, no están preparados, y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Doncic. Doncic ha estado 3 años en la Universidad Real Madrid, y llega a la NBA, claro, llega a la NBA que le saca 3 años en asignaturas a todos los novatos. Se ve en Ingram, Ingram este tercer año ya empieza a mostrar el potencial que se le veía en Duke, pero el primer año de Ingram fue malísimo, el segundo un poco mejor, y este año ya tiene hechuras y pinta más de jugador. Llegan demasiado jóvenes y no preparados. O sea, preparados te puede llegar un Tatum, te puede llegar un Ben Simmons, te puede llegar un Donovan Mitchell, pero son las excepciones. Y el problema es ese, que no es una excepción. Que la excepción es llegar a la NBA jugando 2-3 años como Josh Hart, por ejemplo, y lo que se estila ahora es jugar un año solo y irte a la NBA, que tiene que ver también con la pasta. Si es que
tiene toda la razón, Rubén, pero la cosa va a ir a peor porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión reciente, la NBA, y esto es de eso que pone siempre, ¿no? Informa
Miguel Ángel Paniagua.
Eso es, con tu voz maravillosa. La NBA va a suprimir el límite de edad. Está en ello. Y entonces, bueno, vamos a volver a ver jugadores de 17, 18 años, y Rubén vuelve a acertar. Es decir, la cuestión no está en los Ben Simmons, porque Ben Simmons siempre va a haber. Bueno, quizá no de esa calidad, pero quiero decir, un jugador de o dos o tres de 17, 18 años, buenísimo, siempre va a haber. El problema es que eso arrastra un montón de jugadores que, en el mejor escenario, es lo que decía Rubén, es decir, van acoplándose ya a la liga con 20, 21 años en el tercer, cuarto año de profesional, y en la mayoría de los casos son notas al pie y casualties, es decir, bajas anuales que va a tener la liga. A mí me parece, hombre, nunca es fácil hablar ex cátedra sobre estos temas, ¿no? Pero a mí me parece que quitar el límite de edad desde el punto de vista constitucional, legal y tal, está muy bien. El one and done este, el un año y se acabó, como ha dicho Rubén también, no ha demostrado que sea ni mucho menos beneficioso para el cómputo de los jugadores jóvenes, pero el riesgo de quitar, yo creo que va a pasar, o sea, es prácticamente seguro, en breve, además. El hecho de quitar el límite de edad va a propiciar un montón de chavales de 17, 18 años que van a saltar directamente del instituto a la NBA y se van a pegar unas galletas enormes.
Cuidado con esto. Bueno,
dos cosas más, Albert.
Muy rápido, Parrita,
muy rápido.
Por favor.
Lo de Doncic, lo del otro día, que es el cabecera y titular en todos los portales NBA en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, por los 11 puntos que le mete seguidos a los Rockets, una remontada antológica en un partido malo, la verdad que lleva 3 de 13 en tiro, pero acaba con esos 3 triples y una canasta de 2 para remontar el partido ante Houston y conseguir la victoria. Y luego la demostración total y absoluta, yo no sé si el profe estará de acuerdo, pero yo es que lo veo cristalino, de que el hombre más importante de los campeones es Curry. Con Curry los Warriors son Durán, puedo entrar en la tesitura de que Durán en uno contra uno sea más determinante que Curry, vale, te lo compro, pero que el hombre más importante para los Warriors es Curry, no por lo que mete, ¿eh? No estoy hablando de los triples de 8 metros, sino por el funcionamiento del equipo, los espacios que concede, el movimiento de balón y suyo, todo lo que genera, es palmario. O sea, ha vuelto Curry y los Warriors son desintratables.
Bueno, pues, y luego hay otra cosa, ¿no? Muy brevemente, y es que lo hablábamos también el otro día cuando Albert nos lanzaba la pregunta de si los Warriors estaban en caída libre, y es que Curry es un líder, de esos que reclama Popovich, ¿no? Cuando hablaba de que Kawhi no era líder, yo lo tuve muy claro, ¿no? Un líder es Curry, es un jugador que aparte de ser muy bueno en el campo, es un jugador capaz de amalgamar a un equipo y de decirles, oiga, aquí estamos para lo que estamos, se trata del anillo, déjense de chorradas, vamos a jugar y vamos a ganar. Y eso es Curry, o sea, ahora mismo es el jugador más determinante de la NBA, pero con una gran diferencia, porque LeBron James es un jugador tan determinante o más que él, pero lógicamente está en otra tarea, está picando piedra ahora mismo en su club. Los Golden State Warriors están ya, han descubierto el oro, ya lo tienen y quieren más. Entonces es una situación diferente. Pero Curry
la diferencia básica, profe, es que con Curry vuelve la alegría. Claro, y los Warriors los últimos 4 años han sido eso. Sonrisas, fiesta y alegría a mansalva. Y sin Curry la habían perdido.
Bueno. Es un jugador superlativo.
Me estaría con vosotros hablando toda la eternidad. Simplemente recordaros una cosa, recordad que os quiero y después que la semana que viene es el último programa de Showtime de 2018.
Ah.
Podéis venir disfrazados.
Bueno, es que se echó ahí una pausa y pensaba que era el último programa de Showtime.
Las pausas en la radio significan mucho, profesor.
Pregúntaselo a José María García y al loco de la colina.
Bueno, Miguel Ángel, Rubén, feliz semana, ¿eh? Feliz baloncesto, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Cuidaros mucho.
Adiós, seguimos Showtime. Bueno, recta final de este Showtime, del capítulo de esta semana. Hola, Gil, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, hay que repasar la Liga Día, la Liga Femenina, donde, ¿qué jornada hemos dejado atrás?
Jornada número 9.
Y, oye, no encuentro la victoria Baxi Ferrol, ¿eh?
No, y además, ahora hablaremos de las gallegas, porque son protagonistas colaterales de la noticia de la semana, que era ese partido que enfrentaba Perfumerías Avenida frente a Guernica Vizcaya. Mm-hmm. Solo podía quedar un equipo invicto.
Y
queda invicto el equipo salmantino. Las perfumeras, después de
favoritas,
ganar 78-71 a Lointec Guernica, en un partido que no defraudó, ¿eh?, lo baloncestístico, y donde la victoria perfumera se basó sobre todo en un segundo cuarto donde consiguieron una renta de 8 puntos, 43-35, que conseguirían gestionar, no sin dificultades, ¿eh?, hasta el final del encuentro. Destacadas en las perfumeras, Givens, 20 puntos, 23 de valoración. Mm-hmm. Dietrich en las vascas, 22 puntos, 23 de valoración. Se beneficia de todo esto Unigirona, que pasa a ser segundo en la clasificación después de batir al Baxi Ferrol 42-96. El partido, evidentemente, que no tuvo historia. Destacadas en las gerundenses, Oma Giral, 10 puntos, 21 de valoración. Tu equipo, Durán Maquinaria Ensino, perdió por 3 frente a Guipúzcoa en casa, 66-69. Durán llegó a disfrutar de ventajas de 10 puntos y al final experiencia, tablas, nervios, vaya usted a saber, fueron las guipuzcoanas las que se llevaron el gato al agua. Destacadas, Miller, 14 puntos, 26 de valoración en las locales, en las visitantes Sar, 17 puntos, 21 de valoración, Nistrom, 17 puntos, 21 de valoración, pero un nombre por encima de todas ellas, Antoine Ninjifa, la jugadora de Durán Maquinaria Ensino, que es la MVP de la jornada.
Muy bien.
22 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia, 4 tapones, 1 falta recibida, 29 de valoración. Ni que decir tiene, que pasa a ser componente del 5 ideal de la semana. Stanchev, la base de Quesos el Pastor, es la elegida en esta demarcación. Elena Oma, la escolta de Sparsity Leaf Girona, como 2. Givens de Perfumerías Avenida como 3 y Nogayelo de Quesos El Pastor en el 5, en el puesto de center de este equipo ideal de la jornada en la Liga Femenina. Por lo demás, victoria del Cádiz Laseu frente a Valencia Basket, 7-2, 6-3. Las del Cádiz ya acumulan 3 victorias consecutivas. Araski se deshizo de Manfilter Casablanca, 68-52, partido que hasta el último cuarto no tuvo resolución hacia uno de los dos lados. Y Embutidos Pajariel Bembibre, que cayó, lo compitió, pero cayó frente a Nissan Alcáceres, 58-64. El otro marcador de la jornada, Quesos El Pastor, 90, Snatch Sant Adrià, 73. La clasificación, un único invicto, como decíamos, Perfumerías Avenida, 9-0, con 8-1, Girona y Vizcaya, 7-2 para Guipúzcoa, 6-3 para Cádiz Laseu, 5-4 para Valencia, que marcaría el corte de la Copa, pero 5-4, Valencia, es el mismo balance que tiene Araski, que son séptimas. Extremadura, octavo, 4 victorias, 5 derrotas, con 3-6. Quesos El Pastor, Manfilter, Casablanca, con 2-7. Embutidos, Pajariel, 2-7 para Tudurán, Maquinaria, Ensino, 1-8 para Snatch, Sant Adrià, Sierra, 0-9, Baxi, Ferrol. La próxima jornada, si quieres la recordamos.
Vamos.
Vizcaya, Embutidos, Pajariel, Sparsity, Leaf, Girona, Perfumerías, Avenida. Repito, Sparsity Leaf Girona, Perfumerías Avenida.
El clásico.
8 de la tarde, 16 de diciembre. Guipúzcoa, Baxi Ferrol, Manfilter, Casablanca, Durán, Maquinaria, Ensino, Sant Adrià, Araski, Valencia, Quesos El Pastor y Extremadura, Cádiz Laseu.
No te vayas, que vamos a poner nota a ver cómo nos ha ido la reentre de la Liga Endesa.
Vale, me voy.
Vamos con el supermanager,
no,
después
si dice
del
que no
parón
ido.
De selección. No, pero yo te he dicho que te quedes y hasta que no se demuestre lo contrario, mandas tú. Bueno. Con lo cual, adiós. No, oye, ¿cómo nos ha ido? Puntuación de la semana. A ver, vamos a ver.
128,40.
La mejor puntuación de tu equipo, que es el
la
nuestro.
La mejor puntuación de nuestro equipo han sido 140, que ya ni me acuerdo cuándo lo he sacado. 140.
Es lamentable.
No hemos
pero
pasado.
Es lamentable.
Es horrible.
Oye, ¿qué equipo llevábamos?
No, no es mi año este año. No, Dylan Ennis, Tomás Hertel y Tomás Bellas. Sean Dawson, Vladko Kankar, Adam Hanga, Marc García, Tornik Shengelia, Colton Iverson, Eddie Tavares, y quiero dar las gracias de manera muy sincera y muy efusiva a Nemanja Radović.
Al final vamos a tener que dar las gracias a media liga.
No,
o
hombre,
a tres cuartos.
Menos siete gracias.
Nemanja,
menos siete gracias.
Bueno.
No, me hacía gracia porque en redes salía un tuit. ¿Quién se ha comido el menos cinco de Bob McCaleb esta semana?
Un
no,
clásico,
mire.
Un clásico.
Yo no, pero.
No, Bob McCaleb, digo lo de comerse el tal.
Me he comido el menos siete de Nemanja Radović.
Ya
no
sí.
sé qué hacer.
Pues hay que dar alguna idea.
Hay que hacer algo, ¿no?
Bueno. Claro.
Pues nada.
A la vista.
Así queda el equipo.
Competiciones europeas por delante. ¿Qué cambios vislumbras?
Ya están hechos.
Vale.
Ya está. No, hombre, yo aquí me debo a la cada vez sí, menos sí. gente que va siguiendo
sí,
esta
sí.
sección.
Es así, es así.
Está extinta y moribunda.
Crearemos una cuenta de Twitter exclusiva para nuestro community manager José Luis Gil.
Extinta y moribunda sección. Así queda nuestro equipo.
A ver.
Bases, Dylan Ennis.
Sí.
Tomás Bellas.
Bien.
E incorporamos a Sam Van Rossum.
Creemos en vosotros.
Entendemos que es una semana dura para el Barça,
sí.
Madrid, Unicaja. Bueno, entendemos, claro, después pasa lo que pasa. Aleros, Sean Dawson, Adam Hanga, Marc García y nos subimos a carro ganador. Costas Basileiades.
Nuestros héroes.
Sí, ya veremos.
MVP Pivots, de la última jornada.
Pivots.
Diga.
Tornik Shengelia.
Bien.
Eddie Tavares.
Vamos.
Colton Iverson.
Adelante.
Y otra apuesta, Chris Singleton.
Mucha fuerza.
Mucha
ganador
fuerza,
de la jornada.
Sí, ganador de la jornada. Imperial Hall. Hall de Archiduque. Madrid 2. 231,40. Es que no. O sea, yo no.
Ya, no lo hago,
alguien
sí.
se tiene que preguntar si,
casi,
no, si
casi,
no se me cae la cara.
Casi
de
nos ha doblado. Casi
si
nos
no,
ha doblado.
Si no se nos
oiga,
cae
¿cómo
la
va
cara?
La general?
Carajetas Team de Vitoria. Una semana más al comando. 1727,20.
Es usted un sabio. Es una lástima que no sepa
sí,
aplicarlo.
Es una lástima
después.
Que no lo demuestre.
Es usted un sabio. Adiós, Gil.
Adiós.
Vamos a cerrar programa viajando, como hacemos todas las semanas, hasta Hong Kong para abrir el diario de Fernando Gordo, entrenador en los Long Lions. Están en plena competición, buscan la regularidad que de momento no encuentran Y atención, atención spoiler, porque hoy nos trae unas curiosidades del torneo que tienen por delante en medio de la Asian League y del intratable equipo que domina la competición, que es un equipo de Taiwán. Bueno, no desvelo nada, no desvelo nada más. Hola, Fernando.
Hola, Albert, y hola a todos oyentes de COPE Showtime. Semana intensa por aquí con dos partidos disputados. Una victoria en casa contra el equipo chino de los Wolf Warriors y derrota en Taiwán por 10 puntos contra los Formosa Dreamers, que ya van 6-0 en la clasificación. De momento es el equipo más fiable de la liga junto con el equipo de Filipinas, que pese a haber jugado un solo partido, ya está demostrando que es el gran candidato a revalidar el campeonato. Nosotros seguimos dando una de cal y una de arena, y estamos con 3 victorias y 4 derrotas en el balance de partidos jugados. El equipo de Taiwán, que de momento va invicto, jugó sus dos primeros encuentros en casa este fin de semana. Debutaron en su pabellón esta temporada contra nosotros este sábado, y para celebrarlo montaron un gran show al más puro estilo NBA, con conciertos, espectáculo de luces y un pabellón lleno con 6.000 espectadores viendo el partido. Y es que el baloncesto es el deporte más practicado en este país y el más seguido por televisión junto con el béisbol, por el que también sienten gran devoción. Lo introdujeron los japoneses hacia 1920, cuando ocuparon esta isla, y desde entonces el interés por nuestro deporte no ha dejado de crecer. Es tanta la pasión que se vive por el baloncesto que tienen una liga universitaria que televisan a diario y que tiene un gran seguimiento, incluso mayor a la de la liga profesional que se juega en este país y que acostumbra a tener poca gente a las gradas. Los aficionados al baloncesto taiwanés prefieren el baloncesto escolar y el universitario, ya que para ver el baloncesto de alto nivel ya tienen a diario los encuentros de la NBA todas las mañanas en televisión. Taiwán es famosa en esta parte del mundo por las largas sesiones de entrenamiento que realizan en las etapas de formación, dando gran importancia al apartado físico teniéndoles corriendo durante horas para prepararles al exigente ritmo de juego que tienen todos los equipos. Por todo ello, el buen inicio de los Formosa Dreamers, que representa a este país en la Asian Basketball League, les ha animado a apoyar masivamente a un equipo que están siendo la gran revelación en este inicio de temporada. Como os comentaba la semana pasada, nosotros hacemos un parón en la competición esta semana para jugar un torneo local, la Super Consortium Cup, que se juega cada 2 años por estas fechas y que nos llevará a competir contra las selecciones de Tailandia y la India en la fase de grupos. Sé que suena muy extraño que un club juegue contra selecciones nacionales de otros países, pero por mucho que he preguntado cuál es la historia de este torneo, nadie me lo ha sabido explicar muy bien. La selección de Hong Kong empezó compitiendo contra el resto de selecciones y equipos invitados, pero desde hace ya unos años son los 4 mejores equipos de Hong Kong los que participan en esta competición de 9 equipos, entre los que también están un equipo estadounidense del sur de California, un equipo de la NBL de China y la selección de Malasia. Al contar para este torneo con un único jugador extranjero, tenemos pocos números de pasadas semifinales, pero yo os contaré en el próximo episodio cómo nos ha ido y quién se ha proclamado campeón. Pasad una buena semana de baloncesto.
Aquí el capítulo de esta semana, que es el penúltimo de este 2018. Yo voy avisando, agradeciendo el trabajo de Marc Paires y Sergio López en la sala de máquinas. Recordad que Showtime se escucha cuando y donde queráis a través de nuestro rinconcito en cope.es, a través de los principales kioscos de descarga, caso de iTunes o de iVoox, y que podéis encontrar todos los capítulos, insisto, en nuestra web www.cope.es, y que estamos siempre conectados, interconectados a través de las redes sociales, las dos principales, @copeshowtime es nuestro nombre de usuario en Twitter, nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope. ¿Preparado, Paires? ¿Sí? Hasta la semana que viene. Y que el baloncesto os acompañe.